11. El caso del millón de dólares. Un día, Arthur y Ruslan fueron a casa de Diana. «¿Sabes?», empezó Ruslan, «tenemos un caso de un millón de dólares para ti».
«¿En serio?».
Diana se sorprendió. «¿Qué clase de asunto?». «Pragna nos dio un compuesto secreto para todas las enfermedades, incluyendo cáncer, sida y hepatitis C. Pero necesitamos un millón de dólares para producir el medicamento en masa», soltó Ruslan.
«Sí, también conozco esa receta»,
sonrió Diana suavemente, mirando a Ruslan como si fuera un niño que da sus primeros y tímidos pasos.
«Yo misma y mucha gente ya nos hemos curado con ella, pero la medicina oficial y las oscuras estructuras que hay detrás de ella no lo van a permitir».
«¿Por qué no?», se sorprendió Arthur, uniéndose a la conversación.
«Porque entonces habría que cerrar toda la industria farmacéutica y la mayoría de los hospitales, y es un gran beneficio lucrar con las enfermedades y el sufrimiento de la gente. Y los oscuros están hambrientos de sufrimiento, se alimentan de él, no necesitan una generación sana».
«¿Qué hacemos entonces?», preguntó confuso Ruslan.
«Bueno, en primer lugar, no deberías llamarlo cura. Puedes comercializarlo como suplemento alimenticio»,
aconsejó Diana con pericia.
«Y también deberías hablar de curar todas las enfermedades de forma velada. Distribúyelo más a través de tus amigos, parientes y conocidos, de boca en boca. Y en segundo lugar...»
«No entendí por qué necesitas tanto dinero. ¿Un millón de dólares?»
«Bueno, por supuesto»,
empezó a explicar Ruslan.
«Para una oficina en el centro, 200 o 300 mil. Lo mismo por una tienda y otro tanto por un taller con equipo y personal para producir varias toneladas de producto».
«Sí, ustedes no piensan para nada en la magia de los negocios, y ya van a hacer negocios»,
dijo Diana, riendo sin malicia.
«¿Y de dónde van a sacar tanto dinero?», preguntó ella.
«Bueno, no sabemos. Probablemente deberíamos pedir un préstamo en el banco».
«Sí», dijo Diana sacudiendo la cabeza. «Eso es una tontería. Los negocios no deben hacerse con el capital inicial, sino con la mente inicial. Por ejemplo, ¿para qué necesitas una oficina?»
«Pues para ser como los demás, como en las películas», explicó Arthur.
«No», replicó Diana. «Solo es un patetismo innecesario, un atributo a la moda, polvo en los ojos. No necesitas una oficina ni una tienda, porque ahora puedes venderlo todo por internet, sentado en casa frente a la computadora. Utiliza la experiencia de las estructuras en red, que no necesitan de todos los gastos innecesarios y cumplen su función con mucha más eficacia».
«¿Y por qué no a la tienda? No vas a poder vender tantos productos de inmediato. Necesitas una pequeña máquina que puedas poner en la cochera y empezar vendiendo un pequeño lote de productos. Y luego aumentas el volumen a medida que crezca la demanda. ¿Has pensado en la publicidad? ¿Cuánto cuesta?»
«No».
Ruslan hizo un gesto de desconcierto con las manos, reconociendo la razón de su interlocutora.
«Entonces, y esto es lo más importante, hay que invertir todo el dinero en publicidad, porque si no hay clientes, no habrá a quién venderle. Pero la publicidad debe hacerse de forma inteligente, preferiblemente también en internet. Primero haz una página web, luego forma una estructura de red y tienda en línea. Después empieza a promoverlo todo para que tus clientes se conviertan en vendedores de tus productos. En la publicidad basta con enganchar a una persona para que vaya al sitio, lo genere la curiosidad y atraiga su atención. Por ejemplo, decir se encontró una cura para el SIDA o el cáncer, sitio. Y ya en el sitio cuentas en detalle con ejemplos para describir este antiguo remedio. No contratas a los trabajadores de inmediato, sino que lo haces todo tú mismo para aprender desde el interior qué y cómo se dan las cosas. También debes estudiar la magia de negocios, especialmente la estrella y la ley de octavas. Entonces vas a tener éxito en los negocios».
Ruslan y Arthur agradecieron a Diana sus valiosos consejos y le pidieron que les diera algunas recomendaciones más. La mujer se quedó pensativa unos segundos y luego preguntó:
«¿Cómo vas a gastar tus ganancias?»
«Me voy a comprar un coche de lujo», dijo Ruslan con orgullo.
«Y yo, un departamento para mi madre», respondió Arthur.
¿Qué te enseñan en la universidad? Diana agitó las manos. Estudias economía.
Allí hay un conocimiento desconectado de la vida, admitió Ruslan.
Tú, débito y crédito.
No tienen en cuenta las particularidades de los negocios en la antigua Unión Soviética, añadió Arthur. Quizá en Estados Unidos todavía funcione bien, pero aquí casi no.
Entonces, escuchen, futuros empresarios, todas las ganancias se deben reinvertir en el negocio,
explicó Diana con seguridad.
Primero, en publicidad y luego en el propio negocio para aumentar el volumen de producción, máquinas y otros. A medida que aumentas las ventas, pueden pensar en ampliar el negocio. En su caso, pueden hacer fitotes, colecciones de hierbas, infusiones y biosuplementos, todo lo relacionado con su perfil. Y solo después pueden gastar el 10% en ustedes. Y para que no haya peleas y disputas para quién se queda con qué y quién gasta dónde, todo debe decidirse, como dicen, en papel. Redacten inmediatamente un contrato, tomando todo en cuenta. Y no se desvíen de él, porque así es como se hunden muchas empresas cuando hay este tipo de disputas y reparto de ganancias entre los socios.
¿Y a quién van a contratar?, preguntó Diana. Pues, por supuesto, a parientes y conocidos, respondió Arthur sin demora.
O a chicas guapas, añadió Ruslan.
Otra vez parece que no les preocupa el negocio, dijo Diana. A lo mejor sus parientes, conocidos y chicas con las que van a coquetear no estén de humor para los negocios. Van a pensar que tienen derecho a cobrar por su estatus y porque están en nómina. Y se van a ofender si les recuerdas que tienen responsabilidades que cumplir. Necesitas gente que quiera ganar dinero y hay que pagarles un porcentaje de las ganancias. Algunos de tus familiares y conocidos podrían ser adecuados si son personas muy honradas y responsables, como Alice, por ejemplo. Pueden controlar las áreas de negocio en las que es posible robar, hacer negocios por lo bajo y otros comportamientos deshonestos de los empleados. Necesitan su propia gente de confianza, pero tienen que ser inteligentes para que no les engañen.
Sí, eso no se aprende en la universidad. Estamos perdiendo el tiempo allí, dijo Ruslan. Diana asintió comprensiva y, después de echar una mirada a sus amigos, decidió darles algún consejo más.
Además, tengan cuidado de no dejarse engañar por los estafadores, que hay muchos, advirtió. Cuando empecé, a principios de los 90, decidí montar mi propio centro. Un estafador me ofreció el local gratis y sin contrato, pero no estaba reparado. Hice las reparaciones y entonces me dijo: «Ahora pagas la renta como si fuera un nuevo local o te vas». Resultó que solo hice reparaciones para ese tipo, con mi propio dinero. Deben pensar en el lado malo, porque todos hemos sido educados en el espíritu del robo. Todo el mundo quiere arrebatar un trozo más grande, pase lo que pase. Casi nadie piensa en la reputación y el futuro, solo en cómo robar a alguien. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta, y esa gente siempre está haciendo amigos para que luego sea más fácil tenderles una trampa. Probablemente he conocido unas 10 personas así, entre maridos y prometidos, y todos me pedían dinero, que les pidiera un préstamo, que les dejara conducir mi auto. Y en cuanto conseguían dinero o les daba una negativa, desaparecían inmediatamente. Ese tipo de universidad por la que pasé en mis 18 años. Y entonces empecé a confiar solo en aquellos que me daban dinero o ayuda cuando yo lo pedía, o incluso sin pedirla, de todo corazón.
Gracias por tus advertencias, agradeció Arthur sinceramente a la tutora.
Sí, uno nunca debe relajarse, lo tendremos en cuenta. ¿Tienen un plan de acción?,
preguntó Diana.
Bueno, pensó Arthur, en términos generales...
Sí, quizá lo hagamos sobre la marcha, dijo Ruslan.
No está bien, chicos,
dijo Diana sacudiendo la cabeza.
Antes estaban de moda los videntes y contactados, hasta el punto de que cualquiera podía hacerse pasar por uno. Ahora está de moda ser un hombre de negocios, Hasta el conserje vende su escoba y se cree un hombre de negocios, dijo Diana sonriendo irónicamente. Tienen que hacer un plan de acción con varias variantes, paso a paso, teniendo en cuenta las situaciones negativas y todos los baches. Como les será difícil hacerlo ahora, les aconsejo que trabajen en distintas empresas. Por ejemplo, una puede trabajar en una empresa de redes y averiguar cómo y qué hacen allí en las ventas de, digamos, suplementos biológicos. Y el otro podría trabajar en algún lugar de la industria farmacéutica para entender cómo se fabrican los medicamentos, cómo se registran y cómo se compran y almacenan las materias primas. Con sus conocimientos universitarios no llegarán lejos, salvo como conserje, volvió a bromear Diana. ¿Y quién será su vendedor? ¿Quién trabajará con los clientes? Preguntó.
Bueno, no hace falta ser muy inteligente. Encontraremos a alguien, dijo Ruslan con suficiencia.
Ah, no, ahí te equivocas, dijo Diana sacudiendo la cabeza con tristeza. Un mal vendedor puede ahuyentar a todos los clientes, pero uno bueno venderá lo que sea sin necesidad de publicidad. Tenemos que encontrar a esos talentos y enseñar al resto el arte de vender. Es una ciencia. Es necesario enviar constantemente a su gente bajo la apariencia de compradores para que comprueben constantemente cómo se comporta el vendedor. No venda algo por debajo de la mesa que no ahuyente a los clientes. Deben conocer cuáles son sus defectos para enseñarle cómo actuar. Pueden colgar cámaras de vigilancia porque disciplinan. Pero primero, deben estar en los zapatos del vendedor para experimentarlo todo y conocer el manejo de la cocina. Vaya.
Lo mismo se aplica para los diversos gerentes que firmen contratos para el suministro de materias primas, por ejemplo, o transporte y equipo. Todos deben ser supervisados y ustedes deben cargar con la mayor parte del trabajo. Y aprender, aprender, aprender. Y lo que puede parecerles especialmente extraño, hay que tener en cuenta la astrología, los momentos favorables y desfavorables para los negocios. El mero hecho de que les ofrezcan hacer algo en un momento desfavorable indica que algo anda mal. Y no se trata de una sugerencia favorable. Sin embargo, hay que conocer muy bien la astrología. Las predicciones baratas de internet y los programas de televisión no les ayudarán. Son una auténtica profanación. Y tampoco crean en los diferentes adivinos, hay muchos charlatanes entre ellos. Necesitan saber un poco más de ellos ustedes mismos.
¿Tenemos que convertirnos en astrólogos para hacer negocios? Preguntó Arthur con una sonrisa.
No necesariamente, hay otras formas,
respondió Diana sonriendo enigmáticamente.
Por ejemplo, pueden usar un método especial de influencia que permita a una persona obtener la llave de su propio subconsciente. Y cuando se tienen facultades psicológicas o intelectuales para encontrar la respuesta a una pregunta, uno puede entrar en un estado especial y programar su subconsciente.
¿Eso es hipnosis? Ruslan arqueó una ceja con cierta duda.
Sí. Este método se basa en la sugestión posthipnótica. Naya se los explicará con mayor detalle. Creo que estará de acuerdo en ayudarles.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.